Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a meditar en la Palabra de Dios. Estamos en Santiago, Epístola Universal de Santiago. Entramos hoy en el capítulo número 3. Vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 12, aunque hoy no vamos a pasar del versículo 2, meditando en estos versículos. Pero vamos a agarrar toda la sección. Capítulo número 3 de Santiago, versículos 1 al 12, dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vamos a orar. Padre, Señor, al acercarnos a tu palabra, nosotros reconocemos que desesperadamente necesitamos la asistencia de tu Espíritu. Señor, sabemos que es tu Espíritu que tiene que conducirnos a toda verdad, que tiene que circuncidar los oídos de nuestros corazones para que tu palabra verdaderamente pueda ser asimilada y de una manera especial aplicada a nuestras vidas. Hazlo así, Señor. Haz tú esa obra en medio nuestro. Glorifícate, Señor, hablando a cada uno conforme a la necesidad de su corazón en esta noche. Que en la medida que nosotros hablamos a los oídos, tu Espíritu dé convicción a los corazones y que todos salgamos de este lugar habiendo escuchado tu voz hablar a nuestros corazones. Padre, te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Alguien dijo una vez que al ser humano le toma aproximadamente 2 años aprender a hablar y toda la vida aprender a callarse. Y ciertamente que una de las cosas más difíciles para nosotros los seres humanos es aprender a controlar la lengua. Ese miembro tan pequeño, como dice Santiago, que tenemos en nuestra boca, es el más difícil de nosotros poder controlar. Y esa es la razón por la que nosotros hemos visto y seguiremos viendo que Santiago reiteradamente, una y otra vez, presenta el control, el dominio de la lengua como una de las evidencias principales de cristianismo. Una de las principales marcas de que una persona verdaderamente ha sido regenerada, ha nacido de nuevo y el Espíritu de Dios mora en él. Nosotros vimos ya en el capítulo 1, versículos 26 y 27, y si usted quiere voltear su página para que recuerde lo que vimos allí. Allí nosotros vimos que Santiago presentaba 3 áreas donde en sentido general debe mostrarse el cristianismo. Ese es el asunto central de estos pasajes que estamos estudiando, cómo se debe ver el cristianismo en la práctica. Y nosotros vimos que él introduce esta parte dándonos un bosquejo general, donde él presenta 3 áreas. Yo no sé si usted recuerda cuáles son. ¿Cuáles son esas 3 áreas en las que debe verse el cristianismo? Está ahí el chivo, capítulo 1, 26 y 27. El cristianismo se ve en que debemos ser capaces de refrenar la lengua, de visitar a las viudas y los huérfanos, o sea, tener misericordia, como dijo un hermano por ahí, hacia aquellos que están en necesidad, y guardarse sin mancha del mundo, es decir, la santidad. Esas 3 cosas, en sentido general, Santiago resume todo lo que implica la vida cristiana, cómo se evidencia el cristianismo en esas tres áreas. Bueno, una vez más, nosotros vemos entonces, luego de esa sección tan importante que vimos en el capítulo número 2, desde el versículo 14 al 26, donde él lo dedicó a probar una vez más, de manera irrefutable, que el cristianismo debe verse en la manera como uno vive. Nosotros vimos una serie de argumentos que nos da contundente, irrefutable, de que si tú no vives como cristiano, entonces tú no eres cristiano. Y en ese contexto, luego que él termina de decir eso, él vuelve y nos apunta una vez más al asunto de la lengua y nos dice, si tu cristianismo, esa es la manera, nosotros podemos resumirlo así, si tu cristianismo no se ve en la manera como tú hablas, entonces adivina qué, tú no eres cristiano. O puesto de otra manera, toda esa sección del capítulo 3, versículo 1 al versículo 12, nosotros podemos resumirla diciendo, el verdadero cristianismo debe evidenciarse en la vida de un genuino creyente porque tiene la capacidad dada por el Espíritu para poder refrenar la lengua. Y la verdad, mis hermanos, que la Biblia constantemente nos apunta a la lengua como un monitor, como el electrocardiograma para mostrarnos si hay o no vida en el corazón de una persona que dice ser creyente. Ahora, lo más interesante y lo más llamativo de este pasaje es que Santiago nos enfrenta con esta necesidad de controlar la lengua, refiriéndose a un grupo particular en la iglesia, un grupo que en virtud de su oficio es especialmente vulnerable y susceptible a los pecados de la lengua, y es a los maestros, específicamente a los pastores. Si usted mira el pasaje, Santiago comienza a hablarnos de este asunto con una exhortación. Así comienza el principio. Él nos da una exhortación que en un principio parece una contradicción con otro pasaje bíblico. Yo no sé, a mí, de verdad que a mí me encanta Santiago, porque Santiago es como el Rocky Izquierda de los escritores bíblicos. Él habla tan claro, tan llano, que a veces parece que está contradiciendo a los demás. Porque él nos dice aquí, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y uno pudiera leer eso y decir, ven acá, y eso no es una contradicción con lo que dice, por ejemplo, el escritor a los hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 12, él les dice a quienes le escribe que ellos debían ser ya maestros. Él está reprendiendo a la congregación, Hebreos 5, 12, porque al momento que ellos se encontraban, en el tiempo que tenían ya en el Evangelio, él les dice, ustedes deberían ser ya maestros. Y sin embargo, hay que estarles repitiendo todavía las cosas básicas, elementales del Evangelio. Y uno pudiera decir, pero entonces, ¿cómo es? Debemos, Hebreos, el escritor a los hebreos nos dice, o aparenta decir, como que todos debemos llegar, el proceso natural del cristianismo es que todos lleguemos a ser maestros. Sin embargo, Santiago está diciendo por allí, no se hagan maestros muchos de vosotros. Bueno, nosotros tenemos que entender que ellos se están refiriendo a dos cosas diferentes. Cuando el escritor a los hebreos nos llama allí o nos dice que todos debemos llegar a ser maestros, él está hablando en un sentido general, en un sentido genérico, si queremos llamarlo así. Todos los cristianos, hay un sentido general en que todos debemos llegar a ser maestros. ¿De qué manera? Por ejemplo, bueno, todo cristiano debe ser capaz de instruir a otros el evangelio de salvación. ¿Usted está consciente de eso? Todo cristiano tiene que ser capaz de presentar un plan de salvación con claridad a alguien. Eso no es de que, no es que ese no es mi don, como yo he oído gente. Un don de evangelizar. Pero señores, el evangelismo es para todo el mundo. Todos los creyentes tienen ese deber. Y todos debemos ser capaces de hacerlo. Todos debemos aprender a presentar un plan de salvación. Esa es una manera como todos debemos llegar a ser maestros. Maestros del evangelio es mostrarle a la gente cómo se salva. Pero también tenemos, Pedro por otro lado nos dice que todos los creyentes debemos llegar a ser capaces de presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. En otras palabras, todo cristiano debe llegar al punto en su vida donde él pueda defender, presentar qué cree y por qué lo cree. Es muy cuesta arriba cuando usted se encuentra cristiano, que se encuentra con un testiguito de Jehová, que lo que le enseñan es un librito, ni siquiera le enseñan esto, pero te dice dos versículos y ya los cristianos no sabemos qué decir, y vienen vueltos locos. Mire, pero que me dijeron. Tú debes ser capaz, dice la Biblia, mi hermano. Tú debes llegar al punto y debes procurar de que tú puedas presentar con claridad la verdad de que tú crees y defenderla con la palabra ante todo aquel que te demande una razón de lo que tú crees. Pero todavía más, nosotros podemos mencionar personas que en virtud de su posición o de su rol tienen que ser maestros. Por ejemplo, los padres. Los padres están llamados a ser maestros de sus hijos. Es a los papás que la palabra de Dios le impone la responsabilidad de enseñar a los hijos. La escuela dominical y la iglesia es simplemente una ayuda para ayudarte un día a la semana, pero es una responsabilidad de los padres. Los padres son los maestros de sus hijos, según la Biblia. Y todavía más, podemos mencionar el rol del hombre. ¿A quién le toca ser el maestro de la mujer, según la Biblia? ¿Qué dice Pablo a los corintios? Si la mujer tiene alguna pregunta, ¿qué debe hacer? Hacer una cita con el pastor y venir a preguntarle. Eso es lo que dice. ¿Qué dice? Pregúntale en su casa. ¿A quién? A su marido. Eso quiere decir que hombre, varón, macho, masculino, Dios espera que tú seas un maestro de tu mujer. Que cuando tu mujer tenga una pregunta, tú puedas responderle. O al menos, tú puedas buscar la respuesta. Porque usted no tiene que sabérsela toda, ¿eh? A veces hasta los pastores nos hacen preguntas que no nos sabemos. Pero usted puede decirle, mira, yo no sé, pero yo te voy a averiguar. Y ahí es donde usted me llama. Mire, pastor, como lo han hecho algunos hermanos, ¿eh? Eso está bien. Mire, estábamos en el devocional familiar y me tiró una capicúa mi mujer o mi hijo. Me dijo él, ¿qué usted cree? Y uno le da todos los argumentos y él va a su casa y enseña a su familia. Eso es lo que manda la palabra. O sea que el hombre, por default, pudiéramos decir, está llamado a ser un maestro en su casa, maestro de su mujer. Ahora, fíjese que todos esos son usos genéricos, como le digo, usos generales del término maestro. Pero cuando Santiago habla aquí de que no os hagáis muchos de vosotros maestros, él se está refiriendo maestro en un sentido específico. Específicamente, él se está refiriendo al oficio principal de maestro, pudiéramos decir de pastora, eso que él está hablando. Él está hablando del pastor de la iglesia. No todos, no muchos deben aspirar a ese oficio pastoral. ¿Y cómo lo sabemos que es a que él se está refiriendo? Bueno, por un lado, la palabra que él usa allí se usa en muchos otros pasajes de la Biblia para referirse a los pastores de la iglesia que tienen el rol de ser los maestros principales. Le cito algunos, le menciono algunos solo para el que le interese buscarlo después. En Efesios 4:11, la palabra maestro se usa así para referirse al pastor. En Hechos 13, versículos 1 y 2. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 7. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 11. En todos esos pasajes se usa la misma palabra maestro y se está refiriendo al pastor de la iglesia. Pero además, nosotros sabemos que Santiago se está refiriendo a ese rol de maestro especial, al oficio de pastor en la iglesia, porque él se incluye. Si usted mira el pasaje, el versículo 1 de Santiago 3, él dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos nosotros. ¿Y quién era Santiago? El pastor de la iglesia en Jerusalén. Y él está diciendo, nosotros los maestros, los pastores, recibiremos mayor condenación. O sea que él está hablando en ese sentido oficial del término. Sin embargo, aún así, nosotros pudiéramos pensar que esto también está en contradicción con otro pasaje de la Biblia. Porque Santiago está diciendo, no te metas al ministerio, no corran al ministerio. Sin embargo, nosotros tenemos pasajes donde, por ejemplo, el Señor dice, la mies es mucha y los obreros pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O tenemos Pablo, por otro lado, dice a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Una vez más, diríamos, ven acá. ¿No está el Señor y Pablo animando a la gente que entre al ministerio? Esos pasajes están hablando del ministerio pastoral. ¿Y Santiago, por el otro lado, lo está frenando? No, en realidad. Ellos están hablando exactamente lo mismo. Cuando el Señor dice, la mies es mucha y los obreros pocos, no dice, la mies es mucha, los obreros pocos, así que vamos, todo el que quiera, métase al ministerio. ¿Eso es lo que dice? No, ¿qué es lo que dice? Rogad al Señor de la mies, que Él mande obreros a su mies. No dice, métanse al ministerio, pídale a Dios que Él mande lo que va a mandar. Cuando Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, así que entren todos, como dijo uno por ahí. ¿Eso es lo que Él dice? No. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea tan, 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 tan. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Es muy bueno que anhelen el ministerio, pero eso no es para todo el mundo. Miren aquí, hay una serie de requisitos, hay una serie de cualidades que deben observarse, que son las que van a ser las credenciales que muestran que ese es un hombre llamado por Dios. En otra palabra, está diciendo lo mismo que el Señor.
aquel que entre al ministerio debe ser alguien llamado por el Señor con las evidencias visibles de que es un hombre llamado por el Señor. Y eso es exactamente lo que Santiago está diciendo. Cuando Santiago dice allí que no os hagáis maestro muchos de vosotros, él simplemente está diciendo que no te hagas tú mismo el maestro. Que no entres ese oficio sin estar convencido, seguro, de que Dios te ha llamado a ese ministerio. De hecho, mire si usted lo ve más claro, la Nueva Versión Internacional, oiga cómo traduce esto. Dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros. No pretendas ser llamado si no lo has hecho, esa es la idea. Asegúrate, antes de entrar al ministerio, de que tú has sido realmente llamado. Y pudiéramos decirlo a la iglesia, asegúrense, antes de poner a alguien en el ministerio, que realmente ha sido llamado. Ahora, ¿por qué Santiago está haciendo esta exhortación? Nosotros tenemos que entender el contexto cultural de lo que estaba pasando. Recuerde que Santiago le está escribiendo a creyentes judíos. Judíos que se habían convertido al cristianismo. Y para el judío, y usted lo sabe si ha leído su Biblia, el maestro de la palabra era como lo más grande que existía. O sea, no había una persona más honorable, más respetada, más venerada que un maestro de la palabra. De hecho, ellos tenían un término especial. ¿Cuál era el término? Rabí. Y usted se acuerda que decía que los fariseos y hombres de la ley le gustaba que le llamaran rabí, rabí. Era algo que era buscado. ¿Por qué? Porque el rabí era considerado como en la cadena, en la cúspide de las clases, el rabí estaba allá arriba. Era como lo máximo. De hecho, obviamente enseñado por los rabíes y en contradicción a la Biblia, pero el judío pensaba que el rabí debía ser más importante para una persona aunque sus padres. Que si, por ejemplo, los rabíes enseñaban, si tú tenías un plato de comida y tu papá y tu rabí no tenían que comer, ¿a quién tú tenías que dárselo? A tu rabí. Porque, decían ellos, de tu papá tú lo único que consigues son cosas de esta vida, pero de tu rabí tú tienes beneficio para esta vida y para la eternidad. Cosas como esa ya enseñaban. Si tu papá y el rabí estaban en peligro y tú solo podías salvar a uno, ¿a quién tú tenías que salvar? Decían ellos, a tu rabí. ¿Usted está viendo? Era una cosa que se tenía este hombre en una posición. ¿Y qué había pasado entonces? Cuando estos cristianos comienzan a convertirse, ellos extrapolaron esa honra, ese respeto, esa posición que le tenían al maestro de la palabra, al maestro de la palabra en la iglesia, entiéndase, al pastor de la iglesia. Y eso llevaba a que muchos, y lo vamos a ver más adelante en esta carta, que él vuelve sobre este asunto, porque muchos estaban persiguiendo, buscando estar en el ministerio, solamente persiguiendo ese prestigio, ese respeto, esa autoridad que ellos veían que otorgaba ese puesto sin necesariamente haber sido llamado por el Señor. Y penosamente, Señor, eso pasa mucho todavía hoy. Todavía hoy hay mucha gente que ve en el ministerio un cierto brillo, sí, porque la cosa que nada más ven esta parte aquí. Que hoy nos vamos a encargar de enseñar el backstage, lo que hay detrás del escenario del ministerio, que a eso que Santiago nos apunta aquí. Porque ven esta parte y ven el brillito aquí, oh, mira cómo está ese hombre ahí, mira qué buen mozo, yo me veo aquí, no me veo lindo. Míreme, señor, usted no me ve lindo aquí, mire, estoy yo, está con Lucy ahí, bien hablando y todo el mundo me mira y la gente ve esto y wow, pero la verdad que es un trabajito como bueno ese que tiene ese hombre. Así lo ve mucha gente todavía hoy, Miren, la caleta, yo recuerdo que no era raro uno ver que los días de reuniones de jóvenes, con frecuencia algún joven se paraba en el púlpito de qué hacer, que él estaba predicando y que él era el pastor. Entonces, porque ellos ven esa parte y dicen, eso tiene que ser algo bueno, algo grande. Y mucha gente así ve el ministerio y persigue el ministerio no por las razones correctas, no porque tiene un llamado por Dios, sino porque está buscando algo, algún tipo de prestigio o posición. Y eso era lo que estaba pasando. Y por eso la exhortación de Santiago aquí: no os hagáis maestro, no corras al ministerio, no te involucres en el ministerio a menos de estar convencido de que Dios te ha llamado. Ahora, si usted mira el pasaje, como siempre cuando la Biblia nos da una prohibición, yo siempre le he dicho, Dios es el mejor padre. Dios nunca dice no porque yo dije. Dios siempre dice no por esto, por esto y por esto, y nos da la razón. Y eso sobre todo en la epístola de Santiago. Y si usted mira, él no solamente nos da la exhortación, no corres al ministerio, no entres al ministerio sin haber sido llamado, sino que nos da la razón para no entrar al ministerio. Y si usted mira el versículo 1 una vez más, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación.
Y la verdad que suena como duro, como está, y sabiendo que recibiremos mayor condenación. En realidad, esa expresión es un poquito más suave. La idea es esta, le voy a leer en otra versión, en la Nueva Versión Internacional. Dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados más severamente. Esa es la idea. Oiga la Biblia de las Américas. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y básicamente lo que Santiago está haciendo, como le dije, es enseñándonos el backstage del ministerio pastoral. Nosotros vemos la parte desde aquí, a lo mejor como le dije, que brilla, el privilegio que tiene el pastor de pararse allí, él habla, todos lo oyen, le obedecen, le hacen caso, lo respetan, lo honran. Pero lo que no miramos muchas veces son las responsabilidades que conlleva este ministerio. Y eso es lo que Santiago nos está apuntando. Sobre el pastor, sobre el maestro de la congregación, hay una gran responsabilidad, una responsabilidad mucho mayor que sobre la de cualquier otro miembro de la iglesia de Cristo. Él está diciendo, nosotros los maestros vamos a ser juzgados mucho más severo que todos los demás cristianos. ¿Y en qué sentido? Pudiéramos preguntar. Déjeme apuntarle, como le dije, yo le voy a decir muchas cosas hoy que quizá usted no sabe del ministerio, pero déjeme apuntarle a cuatro áreas en las que el pastor, o cuatro fuentes, o cuatro lugares en los cuales el pastor va a ser juzgado más severamente que el cristiano común, si queremos usar ese término. En primer lugar, podemos decir que el pastor va a ser juzgado más severamente por Dios. Usted sabe seguramente que la Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y todo el mundo, todos los creyentes van a dar cuenta de su vida. Dice, de lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o malo. Todos se van a sentar delante de Dios, hermano. Hay un día donde tú te vas a sentar delante de Cristo. Gloria al Señor que no es delante del trono blanco, pero delante de Cristo. En un uno a uno, con un expediente de tu vida, para dar cuenta de lo que tú hiciste en tu vida. Ahora, ¿tú sabes qué pasa con el pastor? Que el cristiano normal tiene un expediente, va a tener allí, un expediente, él va a tener, el pastor va a tener tres cosas que se van a juzgar de él. Por un lado, la palabra nos dice que se va a juzgar las enseñanzas del pastor. Y de eso que trata 1 Corintios capítulo 3. Vaya en su Biblia allí. No lo vamos a leer, el pasaje es muy extenso, pero yo quiero que usted lo oje mientras yo le hablo. Es ese famoso pasaje que habla de la obra de cada uno será juzgada, que si por fuego, que si fuese oro, que si fuese plata, si fuese heno, si fuese madera. Y ese es un pasaje muy mal entendido. Con mucha frecuencia eso se usa para decir, para enseñar, algo que es completamente contrario a todo lo que hemos visto en Santiago. Que tú puedes ser un impiazo en tu manera de vivir, que tú puedes vivir como un impío, y al final tú vas a ser salvo, pero como por fuego. No, mi hermano, eso no es lo que está enseñando eso. Nosotros hemos visto en Santiago, y lo vamos a seguir viendo, que si usted vive como un impío, ¿qué usted es? Un impío. ¿Y para dónde usted va? Para el infierno. Y olvídese de eso. Eso es lo que ya hemos visto muchísimas veces que Santiago ha dejado claro y que la Biblia lo deja claro. Ese pasaje no está hablando de los cristianos en sentido general. Ese pasaje está hablando de los pastores, de los maestros. Usted lo puede ver desde arriba, que ahí que Pablo habla de que ellos tenían esa disputa, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, que yo soy de Cefa, que yo soy de Todo ese lío con los maestros de la iglesia. Y él viene hablando de que uno hace una cosa, otro hace otra. Y en ese contexto, él está hablando de los maestros. Él dice que la obra de cada maestro será probada. Y será probada como por fuego. Y si no sale a flote lo que él enseñó, de eso que él está hablando, de la doctrina que enseña, de cómo predica ese hombre, de cómo enseña la palabra. Entonces, él será salvo. Por eso no pierde su salvación, pero será salvo como por fuego. ¿Qué significa eso? Yo no sé, pero no es algo que yo quiero que me pase. Puede estar seguro. Ahora, ¿cuál es el punto, mi hermano? Lo que la palabra de Dios nos está enseñando allí es que hay un día donde el Señor se va a sentar con cada pastor, con cada uno que tomó el puesto de pastor, y le va a decir, vamos a hablar de tus enseñanzas. Vamos a hablar de los mensajes que tú predicabas. Y mire, mi hermano, quizá para usted que está ahí no está de este lado, eso no es nada, pero para mí eso es una carga tremenda. Una de las cosas que a mí más me carga, cada vez que yo tengo que pararme aquí, créame que para mí esto es una prueba, cada vez que yo tengo que pararme aquí, es saber que hay un día donde yo le voy a dar cuenta a Cristo por lo que yo dije aquí.
Y Cristo va a demandar de mí que yo di una predicación fiel a su palabra y que enseñé lo que tenía que enseñar y que me fajé estudiar para ser fiel. Esto no es un asunto como hace mucho de que tú te pares y lees un versículo y luego rompe a hablar lo que te dé tu gana. Esa es la fórmula más grande para que te quemen el tribunal de Cristo. Porque el pastor tiene que hacer una predicación que sea fiel a la Escritura. Y tiene que fajarse a estudiar para presentar con fidelidad lo que Dios dice ahí, no lo que yo quiero que diga, que es lo que la mayoría de la gente hace. Agarra un pasaje y a veces se basa en el pasaje, pero dice todo lo que a mí me dé la gana decir y nada que ver con lo que el pasaje está hablando. Pero dice la palabra en ese pasaje que el pastor va a tener que dar cuenta por sus enseñanzas. Pero después que pase ese folder y termine de evaluarse sus enseñanzas, entonces el Señor va a sacar otro folder para evaluar al pastor cuando esté en el tribunal de Cristo. Y ese folder es del cuidado de las ovejas. ¿Cómo tú cuidaste de las ovejas de Cristo que Él compró por su sangre y que la puso bajo tu cuidado? Y hay una cantidad enorme de pasajes sobre esto. Le voy a leer algunos, solo escuche. Mire lo que el Señor le dice a Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, versículo 1 al 6. Oiga esto. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma. No vendaste la perniquebrada, no volviste a redir la descarriada, ni buscaste la perdida. Sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor y son presas de toda la fiera del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien la buscase ni quien preguntase por ella. Oye, fuerte lo que Dios está diciendo. Dios se va a sentar a pedir cuenta. A Ezequiel también un poco más adelante le dice: a ti te he puesto por atalaya. Cuando yo dijere al impío, impío morirá por su pecado. Si tú no le amonestares, él morirá por su pecado. Pero su sangre, ¿qué le dijo? Demandaré de tu mano. Mire, y ese versículo acosaba la conciencia de Pablo. A tal punto que, yo no sé si usted se acuerda, cuando Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso en Mileto, él manda a llamarlo y le dice: os protesto delante de Dios que estoy limpio de la sangre de todos. Oye, él estaba consciente que hay un día donde Dios le iba a pedir cuenta por la persona que él le puso delante para que le predicara la palabra, para que cuidara de ellas espiritualmente. Asimismo, el escritor a los hebreos dice en Hebreos 7 que a las ovejas obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y Pedro, haciendo eco de todos estos pasajes, dice también en 1 Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios, le dice a los pastores, que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias honestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ese tribunal de Cristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea que el pastor no solamente va a dar cuenta por lo que enseñaba, por cómo era su predicación, sino que el Señor le va a sacar un expediente grandísimo de cada oveja que Él puso bajo su cuidado y va a empezar a hablar ahí una con una. Vamos a hablar de Richard. Ay, mi hijo, cuánta brega. No, pero la idea es esta. Él va a empezar a hablar, vamos a hablar de cómo tú ministraste la vida de esta oveja. ¿Qué tú hiciste cuando pasó esta situación en su vida? ¿Cómo tú manejaste esto? ¿Cómo le va pareciendo el puestecito de trabajo? ¿Cuántos miembros aquí? 200 miembros. 200 miembros en la actualidad, por lo que los pastores de esta iglesia algún día tendrán que darle cuenta al Señor. Y Mayen, que ya le han pasado mucho más en estos 36 años, que vaya llevando la lista, porque por cada una de ellas un día se sentará delante de Cristo a dar cuenta cómo pastoreó el corazón de esas ovejas de Cristo que se le pusieron a su cuidado. Pero no solamente en ese tribunal de Cristo, Él va a dar cuenta de sus enseñanzas y va a dar cuenta del cuidado de las ovejas, sino que va a dar cuenta, como todos los creyentes, de su vida, de lo que hizo con su vida, entendiendo que a un pastor el Señor le va a demandar mucho más que lo del que le demanda al cristiano normal, si queremos decirlo así. El Señor va a demandar más piedad, más santidad, más devoción. ¿Por qué razón? porque se supone que tiene más conocimiento, ¿o no? Y si no tiene más conocimiento, no debería estar en el ministerio. Pero el que tiene más conocimiento, según la Biblia, se le demanda más. Oiga como lo dice el Señor, en Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48, dice aquel siervo, oiga esto, Lucas 12, 47 y 48, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, ¿qué dice ahí? Mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que Santiago está diciendo, no te apresures a meterte al ministerio. Asegúrate de estar llamado por Dios, porque tú vas a ser juzgado más severamente. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Pero no solo de parte de Dios. Si eso fuera todo, ya está ahí, está difícil. Pero si eso fuera todo, todavía está... Pero la palabra de Dios nos deja ver que el pastor no solamente es juzgado más severamente de parte de Dios, sino también de parte de los hombres. Y mis hermanos, eso es una realidad. ¿Usted ha oído ese versículo que dice que con la vara con que tú midas serás medido? ¿Usted lo ha visto? Bueno, a los cristianos nunca. Yo no conozco el primer oveja que le aplique eso a su relación con el pastor. Nadie mide al pastor de la misma manera como se mide él. Medimos al pastor con una vara en milímetro, pero cuando se trata de nosotros, con una vara en pulgada. ¿Usted ve? Para que no se vean tanto la falta. Lo que usted hace, y es una falta menor, lo hace el pastor, ¿y qué? ¿Es una falta grave? ¿El pastor qué hizo eso? Porque él es el pastor. Lo que a ti, lo que tú entiendes que tú lo hiciste no es nada, para él es serio. Todavía más. Si una oveja ofende a un pastor, no importa que haya sido intencional, no importa lo serio que haya sido la ofensa, ¿qué tiene que hacer el pastor? O él tiene que perdonarlo y amarlo y seguirlo pastoreando. Ahora, si un pastor llega a ofender a una oveja, así sea sin intención, como en la mayoría de los casos, ¿qué hace la oveja? Se va de la iglesia. Y si es aquí, sabemos a qué iglesia que se va, ¿verdad? No, pero la idea es que el punto es que la gente no se mide con la misma vara que mide el pastor. Si el pastor hace algo, es serio. Si yo lo hago, no es tan malo. Si el pastor me ofende, me voy de aquí. Pero si yo lo ofendo, él tiene que perdonarme y seguirme pastoreando. Pero lo peor es todavía la expectativa. Señores, si usted supiera la expectativa que la gente tiene de un pastor, es como si él no fuera un hombre normal. Bueno, yo le voy a leer. Yo leí esto, pareció muy interesante. Esto se hizo en base a una serie de encuestas que se hicieron en varias iglesias preguntándole a la gente qué ellos consideraban que era el pastor perfecto, el pastor ideal. Oiga lo que salió de esa encuesta, la descripción del pastor perfecto. El pastor perfecto tiene 28 años y 30 años de experiencia ministerial. Trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, haciendo todo tipo de trabajo, desde preparar sermones hasta podar los arbustos y lavar los baños de la iglesia. Pero aún así, trabaja de 7 a 11, pero aún así le dedica mucho tiempo diario a su familia, porque él entiende que ese es su primer ministerio. Él pasa todo su tiempo con los jóvenes de la iglesia y visita a todos los ancianos de la congregación todos los días. Sin embargo, nunca está fuera de la oficina cuando usted viene de improviso a hablar con él. El pastor ideal lleva buena ropa, conduce un buen carro, vive en un hogar amplio y cómodo, en una vecindad agradable donde puede recibir regularmente a los miembros de la congregación. Y todo eso lo hace con un sueldo de 10,000 pesos mensuales, de los cuales ofrenda 5,000 a la iglesia, porque tiene que ser ejemplo en el dar. Obviamente este hombre entiende de finanzas y desarrolla un presupuesto perfecto para la iglesia, pero nunca menciona la palabra dinero. Predica sermones que son potentes y apasionados, pero nunca ofende a nadie. Por supuesto, su predicación nunca dura más de 20 minutos. Sin embargo, es capaz de explicar con lujo de detalle todo lo que enseña un pasaje. Habla de manera tan profunda y elocuente que cautiva las mentes más elevadas y a la vez es tan simple que los niños puedan entenderlo. Sonríe todo el tiempo, aunque manteniendo siempre una cara seria, porque aunque tiene un buen sentido del humor, él entiende la seriedad de su trabajo. Es un hombre sensible, caluroso, compasivo y profundamente cariñoso, pero a la vez tiene un carácter tan fuerte que nada cruel o insultante que se diga contra él o su familia le ofende.
El pastor ideal, en conclusión, tiene la fuerza de Sansón, la sabiduría de Salomón, el encanto y el valor de David, la paciencia de Job, la perseverancia de Moisés, la sensibilidad de Jeremías, la inteligencia y el conocimiento de Pablo, la habilidad de Lucas y la agilidad de Zaqueo. Mi hermano, uno se ríe, pero créame que las expectativas que la gente tiene de un pastor son a veces algo ilógico. Yo a veces pienso que ellos creen que uno es como una especie de semidios o algo así. El pastor tiene que ser omnisciente. ¿Usted sabía eso? Porque si a ti te pasa algo y el pastor no te visita o no te llama, viene con el truño, así sí viene. Porque a mí me ha pasado que hermanos han dejado de venir, me pasó en la Caleta un par de ocasiones, y cuando yo iba a visitar a los hermanos, que hace mucho que no estoy, yo estuve enfermo y usted ni pasó por aquí. Hermano, tú me dijiste que estaba enfermo. O yo tengo que saber, yo tengo que ser omnisciente para saber qué está pasando en tu vida. Oiga, ¿usted no ha leído que Santiago, vamos a ver lo que él dice, está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia. A ti que te toca avisarme que tú estás enfermo. No, pero tú tienes que saberlo. Pero si tú no lo, tú estás mal como pastor. El pastor no solamente tiene que ser omnisciente, tiene que ser omnipresente. Porque si te llama un hermano, mire, yo tengo un problema, yo necesito que usted venga. Y resulta que tú estás con otro hermano que tiene otro problema y tú le dices, yo no puedo ir ahora. Ah, pues el hermano se ofende. Cuando yo lo necesité, usted no estaba. Sí, porque yo tengo entonces, no sé, ¿cómo es que uno lo va a hacer, mi hermano? Y de esa misma manera, el pastor tiene que ser omnipotente. Él tiene que hacer cosas que ningún hombre puede hacer. Usted no se puede imaginar. Y mire, hermano, no crea que yo estoy aquí. El pastor se está desahogando ahí. No, quiero que usted entienda el backstage del ministerio. Quiero que usted entienda la cosa que usted no ve. ¿Qué es lo que Santiago quiere que usted entienda? Mire, hay hermanos que se han ofendido. Son cosas como antilógicas. A mí un hermano, y yo estoy hablando de los hermanos de la Caleta, porque ahorita se ofenden. No he mencionado ningún caso de aquí. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero un hermano allá, pero una ofensa terrible, que yo le fallé. ¿Usted sabe por qué yo le fallé? Porque él me había entregado el currículum de su hijo para que yo le buscara trabajo. Yo hice lo único que yo podía hacer. ¿Qué yo hice? Le mandé el currículum a la gente que yo conocía. No, pero yo le fallé porque yo tenía que haberle buscado el trabajo. Yo tengo empresas, señores, para yo contratar gente. Pero no, el punto es que yo le fallé porque yo no le busqué el trabajo a su hijo. Hubo otra hermana que el esposo la dejó, fue un caso muy penoso, la dejó por otra más joven. Y ella me pidió que fuera a hablar con él. Obviamente yo lo iba a hacer y fui a hablar con él. Y la hermana se ofendió porque yo no pude convencer a su marido que volviera. Pero no lo pudo convencer a usted que es su mujer. Mire, y si usted supiera el lío que yo tuve, yo porque no se lo dije, porque ella estaba muy alterada, ofendida porque yo no pude traerle a su marido. Ella esperaba que yo iba a hablar con él y se lo iba a traer. Míralo aquí donde está. Señores, yo hice lo que pude, hablé con él y me busqué tremendo lío. Ese hombre me soltó unos perros atrás, que yo tuve que salir corriendo. Literalmente, de verdad, esa fue una de las primeras cosas que me pasó en la Caleta a mí. Porque cuando uno está empezando, como que el Señor te pone a prueba, agarra ahí. A ver, unos perros, yo salí huyendo de la casa porque el tipo se ofendió. De que yo no tenía que meterme en eso, me dijo el esposo. Obviamente él no era cristiano. Pero al punto que voy, mis hermanos, es que la gente tiene una expectativa del pastor. Mucho más como si él no fuera un hombre. Así que Santiago está diciendo, no te metas al ministerio sin ser llamado porque tú vas a ser juzgado más severamente. Primero de parte de Dios, pero también de parte de los hombres. Pero hay otra vía donde tú vas a ser juzgado más severamente. Y es de abajo, tú vas a ser juzgado más severamente por el diablo. El diablo sabe que si él logra derribar a un pastor, con el pastor se va a llevar por lo menos dos o tres más. Porque eso siempre pasa. Cuando un pastor cae, atrás de él caen muchísimos. Y por eso, ¿usted sabe lo que va a hacer el diablo? Él de manera natural, usted sabe, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero donde él le gusta más afilar los cañones y apuntar los cañones es hacia los pastores. Porque si él logra llevarse a un pastor, se va a llevar a muchos. Yo le he dicho otras veces que el diablo para hacerle daño obviamente a alguien tiene que ir al cielo y llenar un formulario y ponerle unos sellos y pedir la aprobación. Yo estoy convencido, y de hecho lo veo en la Biblia, los casos que se mencionan en la Biblia específicos donde el diablo está pidiendo permiso para hacerle algo a alguien son generalmente personas en puestos de liderazgo, Pedro, Job, todo ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque ahí es que él va a atacar. Y por eso la Biblia es clara, mis hermanos. Hay unos pasajes en la Biblia donde Pablo le advierte eso a Timoteo. Oye, tú tienes que entender, si tú vas a entrar al ministerio, que tú vas a pasar trabajo. ¿Por qué? Porque el diablo se va a encargar de ponértela difícil. Pablo le dice a Timoteo, por un lado, sufre penalidades como buen siervo de Jesucristo. Tú quieres ser pastor, sufre ahí, como buen siervo de Jesucristo. Eso es lo que hacen los pastores. Coge lucha. Oiga, oiga otro. El siervo del Señor debe ser sufrido, le dice. Yo me imagino a Timoteo quejándose, lo llamó por teléfono. Bueno, no había teléfono, escribió una carta. Mira, Pablo, esto es lo que me pasó y me está pasando. Y él a lo mejor está esperando que Pablo le va a decir, ay, no te preocupes. No, ¿usted sabe lo que le dijo? Sufre penalidades. El siervo del Señor tiene que ser Timoteo, por eso que vamos. Y si tú estás aspirando al ministerio, tú tienes que saber que a eso es que tú vas. Y si no, usted nada más tiene que agarrar y ver cómo busque un hombre que tenga un ministerio largo para que usted vea todo lo que ha pasado en esta vida. Bueno, no vaya muy lejos. Qué bueno que no está aquí, ojalá no me esté viendo. Pero tenemos al viejito acabado. Y no nosotros nada más, la vida. ¿Por qué? Porque eso es parte del ministerio. Vaya, siéntese con el pastor Mayen y dígale todo, pregúntele todo lo que le ha pasado en estos 33 años de ministerio que tiene. Pero vaya con una macotica que con la mano no le va a dar para contar todas las cosas que le han pasado en esta vida. Porque eso es parte del ministerio. Seremos juzgados más severamente. El enemigo te va a atacar con más fuerzas a ti. Y tú tienes que estar preparado para eso. Pero todavía, como si eso fuera poco, el pastor no solamente va a ser juzgado más severamente por Dios, por los hombres, por Satanás, sino que increíblemente va a ser juzgado más severamente por él mismo. Yo no conozco un hombre de Dios que no se sienta por alguna cosa en su vida acosado, por algo que hizo que no debió hacer o dijo que no debió decir, una metida de pata que dio y que no se sienta acosado diciendo, oye, si yo no hubiera hecho eso. Mira, otro día estábamos en una reunión de pastor y un pastor, de hecho, mencionaba eso. Lo decía, oye, yo nada más me vienen a la mente todas las metidas de pata que yo he dado y cómo yo de alguna manera, sin querer, lo he dañado gente con eso y he hecho que gente se vaya a la iglesia y he hecho que pasen cosas. Y esas son cosas que acosan al pastor. Y el tener un problema con alguien, quizá usted tiene un problema con alguien, eso usted no le quita el sueño, pero yo quiero que usted sepa que un pastor no duerme sabiendo que hay un hermano que está resentido con él. Eso es suficiente para quitarle el sueño. Porque él sabe a lo que le está llamado. Y él sabe que cuando de alguna manera él le ha hecho daño a alguien, aún sin quererlo, eso va a traer repercusiones. O sea que el pastor es un hombre que es juzgado aún más severamente por él mismo. Y esa es la razón por la que Santiago está diciendo, no te hagas maestro si Dios no te ha llamado. No entres a... Esto no es para todo el mundo. Esto es para aquellos que el Señor llama. Ahora, fíjense algo interesante. Santiago no está diciendo, no os hagáis maestro muchos de vosotros, porque puede que recibamos mayor condenación. Eso es lo que él dice ahí. Mira el versículo una vez más. Él lo dice allí, sabiendo, o sea, porque puede ser que recibamos mayor condenación. No, él lo da por sentado. Él dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Él está diciendo, no te hagas maestro porque te van a juzgar más severamente y tú sabes que eso va a pasar. Y si usted sigue mirando el pasaje, él nos explica el porqué. Él no solamente nos da la exhortación, mire el versículo 2 ahora. Él nos dice, no entre al ministerio, la razón será juzgado más severamente. Y ahora nos explica por qué el pastor con toda seguridad va a ser juzgado más severamente. Y dice el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Y agarre la idea. Él está diciendo, hermano, no entres al ministerio. Si Dios no te ha llamado, no entres al ministerio. A menos que tú estés convencido que Dios te llamó. Porque tú vas a ser juzgado más severamente. Porque cualquier fallo, cualquier error, cualquier metida de pata, cualquier pecado va a ser algo grave en tu contra. Y ahora dice, ¿y tú sabes qué? Con toda seguridad tú vas a tener metida de pata. ¿Por qué? Porque todos ofendemos muchas veces. Porque el pastor sigue siendo un hombre. Porque sigue siendo imperfecto, porque sigue siendo pecador, porque el día que lo ordenaron y le impusieron la mano, no lo transformaron en un hombre perfecto. No lo eximieron de cometer errores. Y Santiago está diciendo, oye, si entras al ministerio, vas a dar metida de pata. De hecho, él lo está dando por sentado. Él se está incluyendo, sabiendo que porque todos ofendemos muchas veces. Santiago estaba consciente de que él había dado su metidita de pata también. Y nosotros tenemos que estar claros en eso. No existe el hombre perfecto, no existe el pastor perfecto. Señores, gente que vive cambiando de iglesia, buscando la iglesia perfecta y el pastor perfecto, eso no aparece, eso no existe. Y si lo encontraste, tú sabes qué, que lo está viendo de lejos. Y como tú lo ves de lejos, se ve el pastor perfecto. Pero si te le acercaste, tú vas a encontrar la falta. Porque eso no existe, el hombre perfecto. Y Santiago está diciendo, todos ofendemos. Aún los pastores, oye, la mayoría de veces sin intención, por eso él usa la palabra ofendemos y no pecamos allí, porque puede ser que sea pecado, pero en la generalidad de los casos el pastor no lo hace a propósito. Cuando el pastor te ofende, no lo hace a propósito. Cuando faltan hacer algo, no lo está haciendo a propósito. Lo hace porque es un hombre. Es un hombre falible, pecador, imperfecto como todos los hombres. Así que déjame decirte algo. Si tú lo que quieres es buscar piedra para tirarle a tu pastor, tú siempre vas a encontrar piedra. Búscala, que tú siempre vas a encontrar. Siempre va a haber una lomita de piedra que tú le puedes lanzar, porque es un hombre imperfecto y en ocasiones va a meter la pata. Simplemente recuerda que al lado de la lomita de él, ¿está la de quién? La tuya también. Porque eso es lo que él está diciendo. Todos ofendemos. Porque es el problema, como le dije. Es que somos muy rápidos a tirarle piedra al pastor. Y no nos acordamos cuántas veces yo he ofendido al pastor. Y cuántas veces yo he hecho eso de lo que yo estoy acusando al pastor. Es muy fácil. Se nos olvida que el principio que el Señor estableció es el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No, pero hay gente que parece que ellos son la cuarta persona de la Trinidad. Ellos no tienen pecado, ellos sí tienen derecho a tirar piedras, a acusar gente, a decir de todo en contra de una gente. Pero Santiago está diciendo, todos ofendemos. Sí, el pastor va a ofender, pero tú también. Y eso tenemos que aplicarlo a todas las relaciones, señores. Por eso es que el principio bíblico es cubrir la falta en amor. No solamente le estoy hablando aquí de la relación con el pastor, de las relaciones matrimoniales, de las relaciones con los hermanos de la iglesia, de las relaciones padre-hijo, todos los tipos de relaciones. El principio bíblico es cubre las faltas en amor. Porque al final tú también lo haces. Lo que sea que te han hecho, olvídate que tú se lo has hecho a otro, si no le has hecho cosas peores. Todos ofendemos muchas veces. Y Santiago está diciendo entonces, el pastor es juzgado más severamente y va a dar ocasiones para que lo juzgue, porque es un hombre pecador, porque es un hombre imperfecto que en ocasiones va a pecar. Ahora, si usted mira el versículo 2 una vez más, él nos presenta esa área donde sí, si no en una, en ninguna otra, por lo menos aquí tú puedes estar seguro que el pastor va a fallar y que todos los hombres fallan, y es en el hablar. Y aquí es donde introduce el tema de la lengua, que nosotros vamos a estar desarrollando más profundamente la semana que viene. Pero mira el versículo 2 una vez más, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Él está diciendo, tú vas a ver un área, tú quieres un área, donde sin excepción todo el mundo peca en su hablar. Todo el mundo, sin excepción, en algún momento peca en su hablar. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque la madurez espiritual que se necesita, esa es la idea de perfección allí, varón perfecto. La madurez espiritual que se necesita para refrenar la lengua, para que tú nunca peques con la lengua, sería tal que tú nunca pecarías en ninguna otra área. En otra palabra, enséñame a alguien que nunca peque con su boca y es una persona que no peque en ninguna otra área. Eso es lo que Santiago está diciendo. ¿Cuántas personas usted conoce que no pecan? ¿Cuántas personas usted conoce que no pecan? Bueno, hubo una vez, ¿verdad? Una. ¿Quién fue? Jesucristo, más nadie. Pero después todos pecamos. O sea, que todos pecamos en palabra. Esa es la idea, esa es la lógica que él nos está llevando. Y eso usted lo ve en la Biblia. A un hombre con gran madurez espiritual, grandes hombres de Dios, ¿metieron la pata con la boca? En la Biblia tenemos el caso de Abraham. Mintió dos veces con relación a su mujer. Abraham, el padre de la fe, de las metidas de pata más grandes de Abraham, tenían que ver con su hablar. Tenemos el caso de Moisés. Moisés, su pecado no solamente fue que golpeó la roca, fue también la reguero de cosas que dijo. Oiga como lo dice en el Salmo 106, versículo 32. Dice, también le irritaron, hablando el pueblo de Israel, en las aguas de Meriba. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Moisés pecó con sus labios. Tenemos el caso de Isaías. ¿Qué fue lo que dijo Isaías cuando se vio frente a la santidad de Dios? ¡Ay de mí! Porque soy, ¿qué? Hombre inmundo de labios. Tenemos el caso de Pedro, que no solamente negó a Cristo con maldición, sino que trató en un momento de frenarlo para que no fuera a la cruz. Tenemos el caso de Pablo, que insultó al sumo sacerdote en un momento. ¿Usted ha leído eso en el libro de los Hechos? ¡Pare blanqueada, Dios te golpeará a ti! Y después le dije, muchacho, es el sumo sacerdote. ¡Ay, perdón! Porque la ley dice que tú no podías insultar, aunque sea un delincuente, al sumo sacerdote. Tú tenías que respetar la autoridad de él. Pablo pecó con palabras. Todo el mundo peca con palabras. Y piénselo, mi hermano, es que es demasiado fácil. Pecar con palabras, y eso es lo que Santiago quiere que entendamos, es demasiado fácil, que es imposible que no lo hagamos. Aún sin querer, muchas veces lo vamos a hacer. Para empezar, pecar con palabras, siempre es posible hacerlo. Hay pecados que usted entiende que hay pecados que usted no puede llevar a la práctica aunque quiera. Obviamente usted lo puede cometer en el corazón. Pero a la práctica usted no lo puede llevar aunque quiera. ¿Por qué? Porque necesita ciertas condiciones o cierta situación para que se dé. Por ejemplo, para que usted me entienda. Usted puede tener un corazón adúltero, pero ser tan feo que nadie adultere con usted. ¿O no? Eso puede pasar. Eso puede pasar. Y así muchos pecados que usted puede desear cometerlo, pero nunca lo puede llevar a la práctica, pues simplemente no se le da la condición o la situación para que pase. Pero hablar, usted lo puede hacer siempre. Pecar con la boca, usted lo puede hacer en todo momento, en toda situación, en todo lugar, amarrado de un palo, como sea, usted lo puede hacer. Pero no solamente que usted lo puede hacer en todo momento, sino que hay muchísimas maneras de usted pecar con la boca. Usted puede pecar por el contenido de lo que dice. El que dice lo convierte en pecado. Palabras airadas, palabras obscenas, blasfemia, mentira, insulto, una serie de cosas que usted dice es pecado por lo que dijo. Pero usted puede pecar con su hablar por la intención con que lo dice. Usted puede decir algo que no sea malo, incluso que sea bueno, pero dicho por la intención incorrecta ya es pecado. Entienda, si usted dice algo bueno, pero lo dice para herir a otra persona, o para confundir una persona, o para provocar envidia, o para adular. Y usted está diciendo algo bueno, pero lo está diciendo por la intención incorrecta, eso es pecado también. O usted puede pecar de palabra, no solo con el contenido y la intención, sino la forma en que lo dice. Usted puede decir algo bueno y con la intención correcta, pero decirlo de una manera equivocada. Oye, y eso sí me da convicción a mí, porque a mí sí me ha pasado eso. Uno queriendo decirle algo por el bien de la gente, pero a veces se lo dice de una manera que la gente se ofende. Y sin quererlo, tú pecaste, porque no se lo dijiste como debiste decir. Fue algo bueno, fue un buen consejo, y se lo dijiste con buena intención, pero no de la forma correcta. Oiga lo que dice la Biblia en Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, que el qué, el por qué y el cómo lo hace pecado, pero también el cuándo. La palabra de Dios nos deja ver que no solamente con lo que usted dice, o por qué lo dice, o la forma en que lo dice, sino cuando lo dice, lo puede convertir en pecado. Usted puede decir algo bien dicho, con una buena intención, en un tono adecuado, pero en un momento que no era propicio. Y por eso oiga lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 15:23. El hombre se alegra con las respuestas de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Usted está viendo lo fácil que es pecar con la boca, lo fácil. Usted puede pecar en todo momento, puede pecar por lo que dice, puede pecar con la intención por lo que lo dijo, puede pecar por la forma en la que lo dijo, puede pecar en el momento en que lo dijo. Y por eso Santiago está diciendo, definitivamente no hay nadie que no peque con su boca. Ahora, esto es tan cierto que la palabra de Dios dice en Proverbios 10:19, usted lo conoce ese pasaje, las muchas palabras no falta pecado. Eso es tan así que tú nada más tienes que hablar mucho para tú estar seguro que en una tú vas a pecar con tu boca. Ahora, ¿quién le está diciendo Santiago esto? A gente que aspiran el ministerio. ¿Cuál es el instrumento del trabajo del pastor? ¿Cómo es que el pastor hace su trabajo? Hablando. Él predica, él aconseja, él dirige, él exhorta, hablando. O sea que por default, el pastor está en una posición de riesgo más que la mayoría de la gente para pecar con sus labios. Pero ese es el hombre que cuando diga lo que no debió decir, o como no debió decirlo, o cuando no debió decirlo, o con la intención incorrecta, ¿qué va a hacer la gente? Va a agarrar la piedra, para tirársela. ¿Usted está entendiendo la idea de Santiago? ¿Entendió el pasaje? Si no, yo vuelvo y le predico el mensaje. Lo que él está diciendo es, asegúrate de que si tú vas a entrar al ministerio, tú lo estás haciendo bajo un llamado de Dios. Porque tú es serio. Tú vas a ser juzgado más severamente. Cualquier fallo va a ser grave. ¿Y tú sabes qué? Vas a fallar. No hay manera de tú salir ileso de este puesto. Porque tú eres hombre y todos ofendemos muchas veces, no una ni dos, muchas veces. Y si todavía tú pudieras controlar todo lo demás, hay una que con toda seguridad tú vas a meter la pata ahí en el hablar. Entonces yo le pregunto, ¿quién es loco para meterse al ministerio? ¿A quién se le ocurre aceptar una propuesta de trabajo así? Tú vas a entrar ahí, con mucha frecuencia te van a tirar piedras, vas a dar cuenta que tú no te imaginas, es con una regla milimétrica que te van a evaluar, y yo te aseguro que vas a meter la pata. ¿Cuánto quieren el ministerio? Eso es lo que Santiago está tratando de hacernos entender. Ahí solamente debe entrar aquel que es llamado. Ahí solamente debe entrar aquel que está convencido de que Dios lo ha llamado para eso. De hecho, le voy a leer un par de citas. Oiga lo que decía Spurgeon, famoso príncipe de los predicadores, a sus estudiantes. Él tenía una academia, él siempre le daba unos discursos y él le decía, no entres al ministerio si puedes evitarlo. Si tú puedes hacer cualquier otra cosa con tu vida y estar bien, no te metas en el ministerio. Otro autor dijo lo siguiente, si puedes estar feliz fuera del ministerio, mantente fuera. Esto no es algo para todo el mundo, esto es para aquel que ha sido llamado. En conclusión, mis hermanos, Santiago nos está diciendo, no te apresures, asegúrate de ser llamado, porque ese impuesto que te pone en una posición vulnerable, vas a ser juzgado más severamente y con toda seguridad vas a dar ocasión para ser juzgado. Ahora, yo quiero concluir con algunas aplicaciones. Quiero darle dos o tres aplicaciones rápidas, breves, importantes. Y la primera de ellas, mis hermanos, el estudiar estas cosas. Y esto es muy difícil para mí como pastor hablar de esto, porque yo estoy hablando de mí. A lo mejor ustedes creen el pastor se está defendiendo allí. No. Pero, mi hermano, esto debe llevarnos a que uno tenga un poquito más de compasión y misericordia por el pastor. Como les dije, de manera natural, aunque él no lo quiere, él está en una posición vulnerable. Está en una posición vulnerable. Aunque él no quiera, a veces va a fallar. Y es muy fácil apedrear a un hombre de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos. Y a perdonar así como el Señor nos perdonó. Y a pasar por alto, porque al final usted lo que tiene que ver, el corazón de ese hombre, ¿cuál es? ¿Es hacerte daño o es hacerte bien? A lo mejor metió la pata, pero el corazón de él es hacerte daño o es hacerte bien. Porque si tú tienes un hombre que lo que quiere hacerte daño no debe estar en el ministerio. Se supone que fue elegido porque él tiene un corazón por las almas. Y mire, déjeme decirle. Bueno, le voy a poner aquí una laminita. Mire, esto me lo mandaron esta semana. El Señor a veces me hace eso. Me manda las ilustraciones él solo. Solo me lo pusieron por WhatsApp. Mire esto aquí. Ora por tu pastor. El 97% de los pastores ha sido traicionado, falsamente acusado o herido por sus colaboradores más cercanos. Eso es lo grande. Que son los que... en lo que él deposita más confianza, que le tira las piedras. El 70% de los pastores lucha con la depresión. 7,000 iglesias cierran cada año. Eso quiere decir 7,000 pastores se quedaron sin trabajo. 1,500 pastores abandonan el ministerio cada mes. Solo, sería la idea, solo uno de cada 10 pastores se jubila. O sea, llegó al final de su vida donde ya no tiene fuerza para pararse. Y dicen, ya siéntese ahí tranquilo, que usted cumplió, usted peleó la buena batalla. Uno de cada 10 solamente llega así, al final de su ministerio. El 80% de los pastores viven desanimados. El 94% de las familias pastorales sienten la presión del ministerio. El 78% de los pastores no tiene amigos. El 90% de los pastores trabaja 55 a 75 horas por semana y los ataques del corazón son la razón principal por la cual los pastores mueren. Así que, mis hermanos, a mí me llama la atención. ¿Usted ha visto cómo Pablo saluda en todas sus cartas? Pablo tiene 13 cartas, usted lo sabe, ¿verdad? 3 de ellas son pastorales. En las 10 no pastorales, Pablo tiene exactamente el mismo saludo. Gracia y paz. Gracia y paz. Gracia y paz, búsquelo después. Cuando él habla a los pastores, Timoteo y Tito, las dos de Timoteo y la de Tito, él cambia el saludo. ¿Usted sabe cómo va el saludo? Los únicos casos, búsquelo, es interesante. Gracia, misericordia y paz. Porque si hay alguien que necesita misericordia, delante de Dios, el día que tenga que dar cuenta, y delante de los hombres, un pastor. Como le dije, él tiene un puestecito que no es fácil, y con toda seguridad va a fallar. Y va a ser juzgado severamente. Ahora, otra cosa que es un punto central de Santiago aquí, otra aplicación, y es como ya le dije, no entres al ministerio si puedes evitarlo. Asegúrate que si tú vas a entrar al ministerio es porque definitivamente Dios te llamó. Y antes de tomar el ministerio, asegúrate de que otros han confirmado ese llamado. Esto no es como mucha gente, no, Dios me llamó al ministerio, yo voy a salir. Mire, eso sí yo lo veo, la Caleta pasaba cada rato. En la Caleta, en cada esquina hay una iglesia. ¿Usted sabía eso? Literalmente, desde nuestra iglesia ya, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir, desde nuestra iglesia ya se oye el culto de dos iglesias más. Porque allá, literalmente, en cada esquina hay una iglesia. ¿Usted sabe cómo pasa eso? O se convirtió un individuo hoy, y mañana dice, el Señor me llamó al ministerio y va a poner una sucursal al lado de la iglesia que se convirtió. Y así está lleno de iglesias. Como que esto es así. No es un asunto de que tú digas, Dios me llamó. Tú debes buscar la confirmación de otros. Si tú crees que Dios te llamó, y esa es la idea cuando Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario esto, 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 está diciendo, no es suficiente con que tú lo anheles. Si otros no lo ven, si otros no dicen, sí, el hermano tiene un llamado, entonces tú no estás llamado. Y debemos buscar esa confirmación. Pero otra recomendación importante, el que aspira al ministerio, es que debe ser un estudiante y un discípulo. Antes de aspirar al ministerio, fájate, estudia la Biblia. Estudia la palabra de Dios, porque tú vas a dar cuenta de lo que prediques cada domingo, cada miércoles, cada día que tú te pares a predicar. Tú vas a dar cuenta si usaste bien la palabra. Y no solamente un estudiante de la palabra, sea un discípulo de otro primero. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, lo que te enseñé, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar, también a otros. Antes de tú ser maestro, pastor, tú tienes que ser discípulo. Y yo doy gracias a Dios que el Señor me dio un tremendo mentor, Pastor Mayen, donde yo estoy ahí agarrado todavía de él. Y antes de yo hacer cualquier cosa, voy donde él. ¿Usted sabe por qué? Porque si quedó mal, yo puedo decirle, usted me dijo. Esa es la ventaja de esto. Así que agárrate de un mentor. Tú quieres ser pastor, agárrate de un mentor. Y no le suelte la falda, agárralo ahí. Y vete atrás de él. Y cuando él se muere, entonces tú sigue el camino. Pero métete siempre bajo la tutela de otro. Que eso te va a ayudar a desarrollar un mejor ministerio. Y lo más importante, vive la palabra. Porque tú vas a dar cuenta por tu vida de una manera más severa que los demás. Y finalmente, mis hermanos, otra aplicación importante y que se deduce de todo esto. Oiga esto, qué interesante. Si Santiago dice aquí que si tú aprendes a controlar la lengua, tú vas a ser capaz de controlar todo el cuerpo. Si tú aprendes a no pecar con la lengua, tú vas a poder no pecar en ningún otro lado. Pues aquí está la clave para la santidad. Concéntrate cada día en controlar esta. Porque a medida que tú estés controlando esta, ¿tú sabes lo que va a pasar? Tú vas a poder controlar los demás pecados. ¿Usted entendió eso? ¿Lo entendió? Eso es la lógica de lo que él está diciendo. Si yo puedo controlar esta, yo puedo controlar cualquier otro pecado en mi vida. Pues mi hermano, en este que tenemos que trabajar. En este que tenemos. Vamos a ponérselo como usted lo entiende en términos actuales. Usted ha ido al gimnasio y es de lo que le aburre esta rutina que hay que darle tanto a pierna, tanto a bíceps, tanto a tríceps, tanto. Bueno, el Señor te está diciendo, hay un solo ejercicio, que si tú haces este, ya no tienes que hacer los otros. El ejercicio espiritual es controla esta. Ahora, ¿cómo controlamos esa? Eso es lo que vamos a ver la semana que viene, a la misma hora, en el mismo canal. Termino con una palabra, aquellos que puedan estar aquí sin Cristo. Mira, la palabra de Dios dice que un pecado de la lengua, del hablar, es todo lo que se necesita para estar condenado. Un pecado del hablar, de hecho, en Romanos capítulo, en Apocalipsis 20:11, dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Eso quiere decir que por tú haber dicho una mentirita blanca, fíjate que dice todos los mentirosos, el que dice la blanca y la roja y la negra, el que dice la chiquita, la grande, todos van para el lago de fuego. Un pecado del hablar es suficiente para condenarte. Y yo estoy seguro, porque la Biblia lo dice, que tú has pecado con tu hablar. Si tú no has pecado en otra área, esta es una donde tú has pecado, porque aquí dice, nadie está exento de eso. Eso quiere decir que hay un juicio de condenación que pesa sobre tu alma. Pero las buenas noticias son que en Cristo Jesús hay salvación. Que Cristo murió en la cruz para perdonar nuestro pecado y que pudiéramos tener vida eterna. Y resucitó de los muertos para justificarnos delante de Dios. Así que yo te invito, si tú no has recibido a Cristo, acéptale hoy. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la exhortación que nos da tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en ella y que podamos nosotros tener claro, Señor, estas verdades y que ella impacte en nuestras vidas y nos ayuden a ser mejores creyentes, más parecidos a Cristo. Habla, Señor, según la necesidad de cada uno. Tú sabes, Señor, que las palabras humanas no alcanzan a decir lo que un corazón necesita, pero tu Santo Espíritu puede hablar. Que así sea, que todos salgan hoy redarguidos, convencidos, exhortados y aún animados. En el nombre de Cristo te lo rogamos.